COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Se acerca uno de los fines de semana importantes del año, ese en el que nuestro ritmo y nuestros tiempos empiezan a cambiar, porque ya estamos en primavera y toca cambiar la hora. Será el sábado por la noche cuando retrasemos nuestros relojes a las 2 de la madrugada para situarlos en las 3, lo que significa que amanecerá más tarde, igualmente anochecerá más tarde. Entraremos, por tanto, en el modo verano con mucho más tiempo para hacer cosas al final del día. Ese horario que en general parece gustar más a la gente, o al menos creo que tiene más defensores. De lo que siempre ha habido detractores es de ese hecho en sí de que hagamos dos cambios horarios al año. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla. Siendo consciente del debate que siempre genera esta cuestión del cambio de horario, hoy nos acompaña José María Martín Olaya, profesor e investigador de la Universidad de Sevilla, para hablarnos de un estudio muy interesante al respecto. ¿Qué tal, José María? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, vosotros defendéis en un estudio que habéis realizado, analizando datos también de la Unión Europea, que el cambio de hora es un mecanismo sincronizador que adapta la actividad humana a cada estación, nada más y nada menos. O sea, es algo que, un mecanismo natural de adaptación, ¿no?
Sí, ha comentado que va a amanecer más tarde y que va a anochecer más tarde. En realidad lo que vamos a hacer es adelantar nuestra rutina diaria, y vamos a adelantar nuestra rutina diaria porque amanece cada vez más temprano y todavía va a amanecer más temprano de aquí al mes de julio. Y bueno, digamos, nos beneficia o encontramos beneficio en adelantar nuestra rutina diaria para, por ejemplo, lo que decía antes, pues tener más espacio, más ocio con luz diurna en estos meses que van a venir a continuación.
O sea, que la realidad es que el cambio de hora, que ha funcionado durante muchísimos años, es algo que puede seguir, o sea, que se puede seguir manteniendo porque es bueno para condicionar nuestro día a día, ¿no? Entiendo.
Digamos que responde a una cuestión racional y que responde a un problema que tienen las sociedades modernas, que empezaron a tener en el siglo XX, que es el hecho de tener horarios. Tenemos horarios y tenemos que decidir a qué hora vamos a empezar a trabajar, y en nuestra latitud tenemos que decidir a qué hora vamos a empezar a trabajar teniendo en cuenta que la hora del amanecer, que es ese punto del día donde la gente empieza a pensar en arrancar después de haber dormido durante la noche, pues esa hora del amanecer varía en nuestra latitud del orden de 3 horas. Entonces, responder a la pregunta ¿qué hora es óptima para empezar a trabajar? No es tan fácil cuando uno tiene esa variación en el estímulo natural, que es la luz matinal, que digamos aquí va a variar, 3 horas, ¿no? Okay. El cambio de hora es una forma de adaptar sincronizadamente o de responder sincronizadamente a esa pregunta y decir, bueno, voy a tener una hora para entrar al trabajo adaptada a las condiciones del invierno, adaptada a las condiciones de la estación oscura, y voy a tener una hora adaptada a las condiciones de luz en verano, a las condiciones de luz de la estación, clara, ¿no? Y eso es un mecanismo que ahora hacemos así, hacemos con el cambio de hora, pero que se ha venido haciendo en la humanidad, la ha venido haciendo de una forma o de otra, pues constantemente, ¿no?
Claro. Y José María, ¿qué hay de aquello que muchos siguen defendiendo, de que con el cambio de hora, o si no se hace el cambio de hora, se puede ahorrar energía? ¿Eso ha quedado demostrado o no?
Bueno, el problema energético es un problema, adicional o una cuestión secundaria en esta historia, ¿no? La pregunta principal es la que, o el problema principal es el que he planteado antes, que es cómo decidimos a qué hora vamos a empezar a trabajar teniendo en cuenta la variación del amanecer. Indirectamente es también una pregunta que afecta desde el punto de vista energético. La concepción original para los gobiernos, o la idea original de los gobiernos a la hora de adoptar el cambio de hora, ha estado siempre asociada con épocas de crisis y ha estado siempre asociada a tratar de hacer algún tipo de medida de con un cierto impacto económico, pero no es lo que explica que estemos practicando el cambio de hora durante 50 años o durante 100 años, dependiendo de los lugares, ¿no? Además, el problema energético es diferente según vemos los patrones de consumo a principios del siglo XX y ahora a principios del siglo XXI, ¿no? Pero no ha sido o no es la causa principal que explica, primero, que se optara por hacer el cambio de hora. Quienes propusieron el cambio de hora lo propusieron con independencia de un problema energético, y no es lo que explica la pervivencia, ¿no? En el siglo XIX, las Cortes de Cádiz hacían una cosa parecida a esto. Empezaban las sesiones en invierno a una hora y empezaban las sesiones en verano una hora antes. Y no hacían eso para ahorrar energía en las Cortes de Cádiz. Simplemente lo hacían porque en Cádiz, pues en verano hace mucho calor a mediodía. Dice, bueno, vamos a empezar una hora antes para ver si nos evitamos un poquito el calor del mediodía, ¿no?
Claro. José María, otra vertiente de vuestro estudio ha analizado las respuestas de una consulta pública que hizo la Comisión Europea en 2018 entre ciudadanos de diversos países. Y de ahí sí que se ha extraído que quienes se ven más afectados por el cambio de hora son aquellas personas que entran a trabajar más temprano, concretamente para lo que les afecta en el horario nuevo, es decir, el que vamos a instaurar el próximo sábado, ¿no?
Sí, la idea de esto es una idea también bastante, bastante, bueno, no sé si es sencilla de explicar o no, voy a tratar de explicarlo, sí, ¿no? Cuando decía antes lo del problema de la luz matinal, el problema del amanecer, el problema, y no somos conscientes de ello, es que la actividad humana se retrasa en invierno porque hay que esperar a que amanezca. Nosotros no somos conscientes de eso porque vivimos en donde vivimos y para nosotros es natural que amanezca en invierno a la hora que amanece y punto, ¿no? Pero si comparamos nuestra actividad con la actividad de países que están más en el Ecuador, por ejemplo en África o en América del Sur, pues allí empiezan la actividad antes que en Europa o en Estados Unidos porque allí amanece a las 6 de la mañana durante todo el año, ¿no? Entonces, eso retrasa, el invierno retrasa nuestra actividad, ¿no? Y ese retraso es lo que después invita en primavera a adelantar la hora, porque en primavera la situación cambia completamente y uno dice, bueno, puedo adelantar y compensar el retraso, adelantar. Ahora, quienes ya tienen la jornada adelantada porque entran a trabajar muy temprano, porque no todo el mundo entra a trabajar a la misma hora, eso es otro problema adicional. Es decir, estoy hablando de la hora de entrar a trabajar, pero en una sociedad la hora de entrar a trabajar es una cosa que dependiendo de quién, uno entra a una hora y otros entran a otra, ¿no? Entonces, quienes entran más temprano a trabajar no necesitan de ese adelanto ahora en primavera porque ya ellos lo tienen, digamos, forzadamente a entrar de noche en invierno, a entrar, digamos, más temprano, ¿no? Y eso se observa en los resultados de esa encuesta. Esa encuesta se ha tratado de forma nada más que, digamos, abulto, de que contando quiénes dijeron que sí y quiénes dijeron que no. Y nosotros lo que hemos hecho es un análisis un poquito más fino, tratando de averiguar país por país cómo se distribuyeron esas respuestas. Y los países donde entran a trabajar más temprano, donde entran a trabajar más oscuro, con más adelantado respecto del amanecer invernal, son aquellos que menos o que más se oponen al cambio de hora o que menos necesitan el cambio de hora.
Claro. Bueno, más allá de que pueda afectar más o menos al estado de ánimo, sí que se ha demostrado que no afecta generalmente a la salud, con lo cual, bueno, pues hay que sobrellevarlo, ¿no? José María Martín Olaya, profesor de la Universidad de Sevilla, gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Pues así llegamos a la 1. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.